Bueno, vamos a leer, hoy nos corresponde Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Nosotros vamos a estar estudiando bajo el tema, hace días estamos estudiando bajo este tema, que se llama la bendición de Dios. Hemos visto la bendición desde el aspecto pasado, la hemos visto en el presente, y ahora vamos a hablar de la bendición desde el vista hacia el futuro. Eso es lo que nos corresponde esta mañana. Así es que podemos decirle al título de este mensaje, la bendición, o podemos decir seguridad futura de la herencia. Tenemos seguridad en el futuro de que esa herencia es para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Y yo quiero agregar ahí dos palabras que están en el versículo 10. Las últimas dos palabras. Me imagino que en su Biblia también está así. Que dice, en él. Así es que esa va incluido en esta parte. Dice, en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también, a vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que está puesta enfrente de nosotros esta mañana, mi Dios. Gracias porque sabemos que tú tienes ricas enseñanzas para nosotros hoy. Te pedimos que por favor nos guíes en este tiempo, que este tiempo para nosotros sea de gran bendición al instruirnos en tu palabra, y también que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento vayan siendo renovados por estas verdades de tu palabra que estamos aprendiendo, mi Dios. Guíanos en este tiempo, te pido que pongas palabras en mi boca para poder hablar las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros con amor a tu pueblo esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar o se ha preguntado cómo sería de difícil verdaderamente atravesar cosas difíciles sin esperanza? ¿Cómo sería de difícil pasar por situaciones duras en esta vida si nosotros no tenemos esperanza? Y la razón por la que yo les hago esta pregunta a ustedes, para que ustedes reflexionen en esto, es porque la realidad que la vida nos presenta a nosotros, es que nosotros atravesamos por medio de situaciones difíciles. Atravesamos por medio de cosas que verdaderamente van a ser duras para nosotros. A esas cosas nosotros les podríamos llamar situaciones financieras, le podríamos llamar situaciones de salud, le podríamos llamar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Podríamos llamarle también persecución, por ejemplo. Hay muchas cosas en realidad, y yo nada más estoy dando algunas sugerencias de las cosas difíciles por las cuales tenemos nosotros que pasar en esta vida. Pero la realidad es que si todos pensamos, eso es una realidad, valga la redundancia. Hay cosas difíciles. Pero sería más difícil aún pasar por cada una de esas dificultades, valga la redundancia, sin tener esperanza nosotros en medio de esa situación. Nosotros tenemos la esperanza en Jesucristo, y por eso, aún en medio de las dificultades, por eso, aún en medio de cualquier cosa dura que tengamos que pasar, nosotros tenemos fuerzas, no se sabe de dónde. Tenemos fuerzas porque Él es nuestra esperanza. Jesucristo nos garantiza a nosotros que después de la prueba, sin importar cómo va a terminar, después de esta vida inclusive, sin importar cómo va a terminar, nosotros tenemos esperanza. La esperanza que viene para los hijos de Dios por medio de Jesucristo trasciende las dificultades de esta vida y nos da optimismo para seguir adelante. Yo creo que cada uno de ustedes se puede identificar con lo que yo estoy diciendo. Ahora en este tiempo estamos teniendo muchísimas dificultades, pero la realidad es esa. Los hijos de Dios tenemos cosas difíciles que atravesar en todo momento. Y la única esperanza, lo único que nos mantiene firmes en medio de las dificultades, es que Jesucristo es verdaderamente nuestra esperanza. Si nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de esa situación difícil, la que sea que estamos pasando, en Cristo obtenemos nuestra esperanza. Digo esto porque no solamente es esperanza para los que son hijos de Dios, también es esperanza para las personas que no son hijos de Dios. Pero hablando solo de los hijos de Dios, por este momento, nosotros encontramos nuestra esperanza. Puede ser que a nosotros nos digan que nuestra vida está a punto de terminar en 10 minutos. Y por difícil que esto sea, aún en medio de esa situación, en Cristo tenemos una esperanza para después de la muerte. En Cristo tenemos una esperanza para pasar en medio de las situaciones difíciles. En Cristo tenemos una esperanza para lo que venga después de esas situaciones difíciles. Pero si una persona no es un hijo de Dios, entonces nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a una persona que está pasando por medio de una situación difícil y ofrecerle esperanza en medio de esa situación difícil en Cristo Jesús. De hecho, las situaciones difíciles son muchísimas veces lo que Dios utiliza para preparar el corazón de una persona para que pueda recibir a Jesucristo en medio de su dificultad. Así es que la esperanza no es solamente para los que son hijos de Dios. Nosotros tenemos un compromiso delante de Dios de compartir esa esperanza con las personas que no tienen esperanza en el momento de las dificultades. Y eso debería de hacernos a nosotros entender la importancia de por qué el Señor nos ha llamado a nosotros a compartir el Evangelio con todas las personas por todo el mundo. Yo quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta este momento en esta carta a los Efesios. Hasta este momento nosotros hemos visto el pasado de la bendición en la elección. Dijimos que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, la bendición de Dios, esa bendición grandiosa que nosotros obtenemos, empezó en el eterno pasado. Cuando Dios decidió escogernos, decidió predestinarnos para que nosotros podamos ser sus hijos. Luego tenemos el presente de esa bendición, que lo hemos visto también la semana pasada, que es la redención. En el tiempo presente hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Así es que nosotros ahora, en este punto en el que estamos, vemos hacia el futuro, lo que está enfrente de nosotros, que nos es dado como la esperanza para vivir la vida todos los días. Esa es la razón por la que nosotros tenemos, es como el combustible, es como esa, bueno, yo creo que es claro cuando decimos el combustible, que nos impulsa para continuar viviendo nuestra vida. La esperanza es segura. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos esperanza segura en una herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros que está más adelante. Hoy estamos seguros como hijos de Dios, pero caminamos hacia la adquisición completa de esa herencia para siempre con Cristo. Nuestra herencia, y eso es de lo que yo quiero hablar hoy, nuestra herencia es un aspecto de la salvación que es de cumplimiento futuro. Nuestra herencia, hoy nosotros tenemos seguridad de la herencia, pero no la vamos a obtener hasta más adelante. Y por eso es que yo le puse como título a este mensaje, la bendición vista hacia el futuro, o la bendición, seguridad futura de esa herencia. Nosotros fuimos escogidos, fuimos predestinados antes de que todo existiera. Hemos sido redimidos en este tiempo presente y recibiremos nuestra herencia completa en los tiempos venideros, cuando estemos completamente o completos enteramente con nuestro Padre Celestial en su reino. En estos 4 versículos que nosotros vamos a estar viendo esta mañana, nosotros vamos a ver el fundamento, vamos a ver la garantía y vamos a ver la meta de esa herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así es que para no tomar más tiempo, veamos el fundamento de nuestra herencia. ¿Usted entiende? Cuando yo digo fundamento, yo me refiero a las bases sólidas por la cual nosotros recibiremos esta herencia. Y dice en los versículos 11 al 13, En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, vosotros, después de escuchar el mensaje, perdón, de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. De este texto, nosotros vamos a ver cómo es en Él. Ese en Él que aparece repetidas veces en este texto es donde está el fundamento correcto. Ahí es donde encontramos que nuestra herencia está fundamentada. Nuestra herencia es segura porque el fundamento de nuestra herencia no somos nosotros o cómo vamos a responder mañana. El fundamento de nuestra herencia está seguro porque Cristo mismo es nuestra herencia. Él es la base mediante la cual nosotros recibiremos nuestra herencia. Aparte de Cristo, yo creo que esto suene feo. Aparte de Cristo, lo único que nosotros podríamos recibir de Dios es condenación. Yo sé que suena feo. Usted puede decir, pero Esteban, todos reciben algo de Dios. Y eso es cierto, y voy a retractarme en cuanto a esto. Sí, todos recibimos de Dios cosas buenas. La lluvia es buena para nosotros. El sol es bueno para nosotros. El aire es bueno para nosotros. Y todos por igual, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios, reciben de esta bendición. Mateo capítulo 5, versículo 45, dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y también hace llover sobre justos y también sobre injustos. Eso es verdad, la gracia común de Dios es dada a toda la humanidad, pero la gracia especial de Dios, de la que yo estoy hablando, de las que van a recibir esa herencia, no es dada a todas las personas. Si me refiero solamente a esto, vuelvo y repito lo que acabo de decir. Aparte de Jesucristo, nosotros nada más podemos recibir de Dios condenación. Nada más podemos recibir de Dios condenación. Las bendiciones espirituales, no las bendiciones comunes. Las bendiciones espirituales son solamente para los hijos de Dios que están en Cristo. Son solamente para los hijos de Dios que están en Cristo. En el capítulo 1 y versículo 1 habíamos estudiado que estas bendiciones son para los santos. Eso es como Pablo identifica a quién le van a ser dadas estas bendiciones. Y yo no voy a entrar ya en esos detalles que vimos la semana pasada. La bendición solamente viene por medio de Jesucristo, porque Él es el fundamento, Él es la base por la cual nosotros obtenemos esa bendición. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí Pablo, Lucas, está diciendo que solamente es en el nombre de Jesucristo que nosotros recibiremos la bendición de la salvación. Y aunque versículo parece estar hablando del presente, tiene una connotación que apunta verdaderamente hacia el futuro, hacia el día glorioso en que seremos plenamente hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La salvación tiene un ya, pero tiene un todavía no que está pendiente. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar todos los días. Nosotros, si somos hijos de Dios, estamos viviendo el ya de la salvación. Pero hay un pendiente todavía, el todavía no de la salvación. Eso que aún no ha venido a nosotros, eso de que seamos tomados y sacados completamente de este cuerpo que acabamos de decir claramente que lo único que provee y lo mucho que nos trae a nosotros es sufrimiento y muchas cosas difíciles en esta vida. Nosotros esperamos, aguardamos el momento en que seamos sacados completamente para estar para siempre con Dios. Ese es el todavía no de nuestra salvación. Tenemos el ya. ¿Sí me están entendiendo cuando digo estas dos palabras? Y esperamos el todavía no. Esa es una frase que me ayudó a mí a entender esto. Somos hijos de Dios. Estamos seguros de que somos hijos de Dios. pero aún no se ha manifestado completamente su gloriosa salvación en nosotros. Ya la disfrutamos hoy, pero nunca la podremos disfrutar completamente hasta que lleguemos a estar para siempre con Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Vea lo que estamos hablando. Dice que nos ha hecho nacer de nuevo, pero viendo hacia el futuro. Dice, a una esperanza viva. Y continúa diciendo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se marchita y que está reservada para nosotros en el cielo. Ahí está el todavía no de nuestra salvación. Ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, pero aguardamos pacientemente ese futuro de nuestra salvación, que es la esperanza hacia la cual nosotros nos dirigimos. Entonces, este versículo nos muestra claramente esto de que estamos hablando. Primero, el fundamento, la obra de Cristo, es lo que nos garantiza esta salvación. Y segundo, el futuro, esa bendición, esa herencia que dice que es inmaculada, que es incorruptible y que no se marchita. Así que puesto que nosotros somos coherederos con Cristo, nosotros tenemos seguridad de que esa herencia es para nosotros. Eso no lo estoy diciendo yo. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice que si nosotros somos hijos, también somos herederos, y si somos herederos, también somos coherederos de Dios en Cristo Jesús. Yo expliqué hace 2 semanas, creo, qué significa ser coheredero. Es compartir la herencia con alguien más. Aquí dice que somos coherederos con Cristo. Lo que significa es que la herencia que Dios le ha dado a Cristo, nosotros compartimos con Él. Por supuesto, usted tiene que entender que aún usted no está disfrutando completamente de la plenitud de esa herencia, pero usted tiene seguridad de que usted tendrá la plenitud de esa herencia cuando finalmente estemos con Cristo. Aquí quiero concluir esto. Y solamente repitiendo, porque yo creo que ya lo hemos dejado claro, que el fundamento de nuestra herencia es Jesucristo y que tenemos seguridad de esta herencia, y eso es de lo que vamos a estar hablando a partir de este momento. Pero yo quiero que usted vea, antes de que nosotros pasamos a hablar de la seguridad, yo quiero que usted vea 2 cosas importantes que no podemos perder de vista en este pasaje. Número 1 es cómo Dios va a hacer esta realidad posible en nuestras vidas. Vamos a ver si puedo explicarlo de otra manera. Esto que yo les estoy diciendo tiene 2 partes. Una es la parte divina y otra es la parte humana. Entonces, en la parte humana nosotros vamos a ver la responsabilidad que el hombre tiene en cuanto a esta situación, y en la parte divina nosotros vamos a ver la parte de Dios, por supuesto, en cuanto a esta situación. En los versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: habiendo sido, yo estoy tomando parte de los versículos, así que quizás usted no los vea corridos, pero lo que estoy tomando son afirmaciones del versículo para explicar el texto. Dice: habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Aquí vamos a estar viendo 3 aspectos del cómo Dios hace posible esta bendición de la herencia futura en cada uno de nosotros. Número 1, que nosotros vemos acá, es la predestinación de Dios. Y en este punto donde dice, habiendo sido predestinados, nosotros debemos de considerar estas cosas que son muy importantes. Somos lo que nosotros somos debido a lo que Dios decidió hacer por nosotros antes de que nosotros existiéramos. Entonces, en el aspecto de lo que Dios hace para hacer realidad esta herencia, usted tiene que tener seguridad de que usted es lo que usted es solamente por lo que Dios determinó en el eterno pasado hacer para cada uno de nosotros. Usted es un hijo de Dios y va a recibir esa gloriosa bendición de la herencia solamente por la razón de que Dios en el eterno pasado predestinó que Él iba a hacer eso posible. Así es que esto nos hace a nosotros recordar que en su elección y su predestinación es la primera razón de cómo esto va a ser hecho realidad. Y si usted notó, usted no tiene nada que ver en esta parte. Este es Dios haciéndolo por usted. Por eso yo dije, vamos a ver la parte de Dios y luego la parte humana. Así es que tenemos la predestinación de Dios. Ahora tenemos el poder de Dios también. Y en este punto yo quiero que quede claro que se trata del poder de quien hace todas las cosas según su propósito. Aun cuando Él haya determinado en el eterno pasado la realidad por la que esto va a ser posible, es porque en su poder Él cumplirá el propósito que Él planteó o planeó desde el eterno pasado. Puesto que es su voluntad, nosotros podemos estar seguros por su poder de que Él cumplirá. Y estas son las palabras hermosísimas de Pablo en cuanto a este aspecto. Vea lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 16. Dice que él está convencido, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros que él está convencido, o sea, que no tiene la más mínima duda, de que por el poder de Dios, quien empezó esa obra en nosotros, la culminará hasta el día de Cristo. Entonces, en este aspecto estamos viendo ahora que Él determinó hacer esto, y además Él es fiel y con su poder Él cumplirá lo que Él ha determinado. Y por último, en ese aspecto de la parte divina, o sea, la parte de Dios, en esto tenemos la preeminencia de Dios. Y aquí resaltamos el motivo por el cual Él asegura que cumplirá. A mí me encanta este aspecto, probablemente más que ningún otro. El motivo por el cual Dios garantiza que Él cumplirá es porque Él lo hizo esto para la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su nombre. No porque usted merezca nada. Él no hizo nada para que usted se sienta importante. Él no hizo nada porque usted merece ninguna cosa. Él lo hizo con motivos propios y motivos justos y santos. Y es que esto lo hizo y lo planeó y lo cumplirá por la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que Él verdaderamente sea quien reciba la bendición. Aquí vemos donde dice, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Así que las Escrituras siempre enseñan que la salvación viene completamente de Dios para que solamente Él reciba la preeminencia, la gloria, la importancia en todos los aspectos de la salvación. ¿Estamos claros hasta este momento? La parte divina. Ahora, ¿cómo se hace realidad esto desde la parte humana? Y yo creo que esto va a ser sencillo, pero va a ser quizás difícil de procesar. Voy a leer el versículo, partes del versículo 12 y 13 otra vez para ustedes. Dice, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído. Si usted nota en todos en esto que yo acabo de leer, todo se enfoca en mi respuesta a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, por eso es que yo le llamo a esto la parte humana de cómo nosotros obtendremos esa herencia. Aquí nosotros podemos ver que la herencia divina del creyente, que es en Cristo Jesús, tiene una perspectiva humana también. Y esta es la parte, esto se trata de la respuesta del llamado del Evangelio, la respuesta del hombre al llamado del Evangelio. En términos teológicos le llaman la responsabilidad humana. Y este tema es una cuestión muy difícil de entender, especialmente cuando nosotros acabamos de decir que nosotros hemos sido elegidos, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero hay una realidad que yo no puedo tapar enfrente de mí, y es que Dios responsabiliza a los seres humanos de responder al llamado del Evangelio, al mismo tiempo que nos enseña esa verdad. Así que yo lo voy a decir de esta manera a cada uno de ustedes. Lo que yo creo que sucede en este aspecto es que el mensaje del Evangelio es predicado a las personas buscando una respuesta de cada una de esas personas. Ese es el paso primero en el mensaje de salvación. Se predica el mensaje esperando que la persona responda con fe y de esa manera reciba ese mensaje de salvación. Nosotros creemos que si bien Dios elige a sus hijos y los predestina desde antes de la fundación del mundo, también tenemos nosotros la responsabilidad de responder a ese llamado que Dios está haciendo para nosotros. Alguien lo ilustró de esta manera. Déjenme decirles algo más antes de hablarles de la ilustración. La respuesta de fe de parte del hombre ante la proclamación del Evangelio es una realidad al mismo tiempo que la elección divina es una realidad. Y dije que esto era difícil de entender. Pero yo creo que este punto para mí ha sido uno de los que más me ha ayudado a comprender esta parte, y por eso quiero ilustrarlo de la manera que otros lo han ilustrado. Yo no estoy inventándome aquí el agua, ya todo está inventado. Alguien dijo una vez que si nosotros vemos la entrada al cielo desde la tierra, podemos ver un rótulo que dice, todo el que quiere puede entrar. O sea, es una invitación. Si nosotros desde acá vemos la entrada a la salvación, la entrada al cielo, desde este punto de vista, nosotros deberíamos de ser capaces de ver una invitación que dice, todo el que quiere puede entrar. Implica voluntad humana, implica mi deseo de entrar. Pero nosotros al ver eso respondemos a ese llamado, o sea, aceptando la entrada o rechazando esa entrada. Pero una vez que nosotros estamos adentro, vemos hacia atrás. Imagínense que esa es la puerta donde por fuera decía que si usted tiene deseo de entrar, usted puede entrar. Pero ahora usted está adentro ya y usted vuelve a ver hacia atrás esa puerta y hay un rótulo que dice por dentro, y dice esto, el que ha entrado por esta puerta fue escogido por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, yo no comprendo completamente la dimensión de la responsabilidad humana y la elección de Dios. Lo que sí le puedo decir es que las dos son verdades que aparecen en la palabra de Dios. Y Dios llama al hombre a que responda con fe al llamado del Evangelio, al mismo tiempo que cuando entramos y vemos hacia atrás, nos recuerda que nunca se trató de nosotros. Siempre fue obra de su gracia. Siempre fue un acto de Dios, de amor verdadero hacia nosotros. De tal manera que en Cristo, al mismo tiempo, se nos elige a nosotros y se nos da la responsabilidad de responder a ese llamado. Pero toda la gloria es para Dios. Yo quiero que usted vea esto otra vez. Imagínese que usted solamente entró porque a usted le pareció que sería bonito entrar. Usted cuando está dentro podría decir, yo entré porque yo quise solamente. Entonces, usted tiene un poco de gloria para usted en este aspecto. Pero cuando usted vuelve a ver hacia atrás y ve el rótulo que dice que el que entró por esa puerta fue escogido, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, usted dice, lo siento, no tengo absolutamente nada de qué gloriarme. Todo fue el plan de Dios. Y entonces, solo a Dios va a ser la gloria en nuestra salvación. Así que nosotros no podemos negar la responsabilidad humana al mismo tiempo que estamos de acuerdo con la elección divina. La Biblia nos muestra acerca de la respuesta de fe a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver tres citas. Rápidamente, Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la respuesta de nosotros hacia el llamado de Dios, fe, es por el oír la palabra de Dios. Pero usted está viendo en este versículo que hay una respuesta de parte del hombre. El hombre responde con fe al llamado del Evangelio que viene por medio de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, Los que respondieron con fe, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, o sea, a los que responden con fe al mensaje del Evangelio. Y número 3, Romanos 10, versículos 10 y 11, dice, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Yo creo que no tengo que dar más citas para decir que la Biblia habla de una realidad de cómo el ser humano tiene una responsabilidad de responder con fe al llamado del Evangelio. Y nosotros, si ya hemos respondido con fe, debemos de aceptar también la realidad de que esa respuesta fue por la gracia de Dios solamente. Así es que la responsabilidad humana y la elección no pueden ser separadas. Tienen que ser doctrinas bíblicas que nosotros hacemos que ellas, ¿cómo se dice?, estén completamente de la mano. Que no pueden ser separadas definitivamente. Así es que concluimos estas cosas que voy a decir. La fe es la respuesta del hombre al propósito de Dios de la elección. La fe es la respuesta del hombre al propósito de Dios de la elección. El plan de Dios con respecto a los hombres se llama elección. Y la respuesta del hombre, de acuerdo al por el plan de Dios, es la fe. La elección, en la elección Dios hace el llamado y el hombre responde con fe. Así hemos visto los dos aspectos, desde la parte humana y desde la parte divina. Y podemos pasar a hablar acerca de la garantía de la herencia. Yo sé que esto no es fácil de digerir y a mí me toma muchísimo tiempo y todavía sigo trabajando en entender. Y probablemente hasta que yo llegue al cielo y Dios me explique, me habla a mi mente y yo pueda entender completamente cómo funciona esto. Pero lo que sí le puedo decir a usted es que la Biblia lo enseña ambas cosas y nosotros debemos de reconciliar esas dos cosas, la elección y la responsabilidad humana. Número 2, la garantía de nuestra herencia. En los versículos 13 y 14, tomado ciertas partes de cada versículo solamente, no estoy escogiendo, es para mantenerme en el tema solamente. Dice así, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Nosotros los seres humanos queremos garantía de absolutamente todo. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo nosotros los seres humanos siempre queremos garantía de lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que los demás personas, porque nosotros nos creemos buenos a nosotros mismos, son tan faltos de confianza que cada vez que nosotros vamos a hacer algo que beneficie a esa persona, por ejemplo, prestarle algún dinero, estamos buscando de qué manera nosotros obtenemos una garantía de que vamos a recibir ese dinero de vuelta. El banco, usted va al banco y pide dinero prestado y lo primero que el banco le dice es, ¿cuál es la garantía de que usted me va a pagar? Usted trae un fiador para que yo le crea que usted va a pagar. Que no sea solamente su palabra, sino la palabra de Dios. Porque la palabra de nosotros es verdaderamente no muy digna de confianza. Pueden pedirnos un fiador, probablemente nos pidan una propiedad que responda en caso de que mi palabra falle. A mí me ha pasado eso, ahí tengo mi propiedad. Si por algún motivo yo fallo mi palabra, el banco la recoge. Y esa es una realidad. Pero en cuanto a las promesas de Dios, a nosotros no nos debería hacer falta más que la palabra de Dios. Nosotros teniendo la palabra de Dios, deberíamos de tener suficiente. Sin embargo, sabiendo Dios que nosotros somos muy desconfiados, Él dice, yo les voy a agregar garantías de que ustedes recibirán esa herencia. Y eso es lo que vemos a partir de este momento. Y nosotros, yo lo que quiero enfocarme principalmente es ver el tema del sello de Dios y las cosas que implican este sello. Y voy a mencionar 5 cosas. Y esta es su tarea, así es que preste atención a lo que nosotros vamos a hablar a partir de este momento. El versículo 13 y 14 dice que nosotros fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Así es que el sello de Dios implica cosas que son verdaderamente importantes. Probablemente en su estudio personal usted va a encontrar muchas más implicaciones, pero yo solamente voy a hablarle de 5 implicaciones que tiene el haber sido sellados con el sello de Dios. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que haber sido sellados con el sello de Dios implica seguridad. Usted está seguro porque Dios ha sellado. En tiempos antiguos, el sello de un rey representaba la seguridad e inviolabilidad. Cuando un rey sellaba un documento, cuando un rey sellaba un asunto, eso implicaba seguridad y las personas no podían romper esa seguridad que él estaba proveyendo por medio del sello. Daniel, ¿quién se acuerda de la historia de Daniel? Y voy a mencionar bastantes historias del Antiguo Testamento para aclarar estos puntos. En el capítulo 6, versículo 17, dice que trajeron una piedra. Esto es cuando a Daniel lo pusieron en el foso de los leones. Dice que trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey, dice, la selló con su anillo. No fue que vino y le echó cemento alrededor en las sendijas. Dice que vino y puso su anillo y le puso un sello. Porque ese sello daba seguridad y las personas tenían que respetar ese sello. Entonces dice que trajo el rey, la selló con su anillo y con los anillos de los nobles para que nada pudiera cambiarse de la orden en cuanto a Daniel. Entonces tenemos este texto en el Antiguo Testamento como el sello está dando seguridad en esta situación. Y luego, yo no sé si ustedes sabían esto, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo fue puesto en la tumba, dice que trajeron la piedra y dice que la sellaron también de la misma manera. ¿Por qué? Porque había un rumor, y yo quiero leer para ustedes esto. Dice, al siguiente día, esto es cuando Jesucristo murió y lo llevaron a sepultar. Dice, al siguiente día, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado. Que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id y asegurad como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Le pusieron un sello. No significa aquí que hasta ese momento le pusieron la piedra al sepulcro, no. Se pusieron un sello que daba seguridad y además pusieron una guardia por fuera que cuidara para que Jesucristo no se escapara y nadie se lo robara. Estos dos pasajes, en tiempos antiguos, nos muestran que el sello da seguridad. Así es que nosotros tenemos aquí, si los sellos de un rey humano representan seguridad, yo quiero que usted piense, con un sentido infinitamente más grande todavía, el sello de Dios verdaderamente trae seguridad a los hijos de Dios. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que nosotros tenemos seguridad como hijos de Dios, porque nosotros hemos sido sellados por Dios. Número 2, porque son bastantes y tengo que tomar solo el tiempo necesario. Número 2, otra de las cosas que trae el sello es autenticidad. El sello dice que es auténtico algo. Si un rey sellaba un documento, ese documento pasaba a ser un documento oficialmente auténtico. De manera que las personas tenían que respetarlo. ¿Quiénes se acuerdan de el rey Acaz y su esposa Jezabel? Un rey que no fue muy bueno ante los ojos de Dios y con una esposa terrible, Jezabel. Hay un pasaje que está en Primera de Reyes capítulo 21 que se trata de la viña de Nabot. Dice que el rey Acaz trató de comprar la viña de Nabot. De Nabot, pero Nabot no se la quiso vender. Le dijo, no se la voy a vender. Entonces Acab se fue llorándole a su mujer y le dijo, quiero la viña, pero Acab no me la quiere vender. Entonces la mujer le dijo, no se preocupe, Yo voy a hacer que Acab, que Nabot se la venda. ¿Y qué hizo la mujer? Agarró y escribió una carta en nombre del rey. Y le puso un sello. Y la mandó a las personas. Y en esa carta ella decía que pusieran a Nabot enfrente de todas las personas. Y luego que trajeran a dos personas o tres personas que fueran falsos testigos contra Nabot. De manera que cuando tuvieran a Nabot enfrente de él, digan cosas mentiras en contra de Nabot, de manera que el pueblo lo mate apedreado, porque él estaba blasfemando contra Dios. Y resulta que cuando la carta llega a las personas del reino, las personas reciben la carta, y como la carta era auténtica, porque tenía el sello del rey, aunque era una maldad lo que ellos tenían que hacer, tuvieron que obedecerlo, porque era un edicto del rey. Así Nabot fue matado apedreado, y Jezabel le llegó y le dijo a su esposo acá, vaya y agarre la viña de Nabot, ya que Nabot se ha muerto. Pero la historia es muy linda y ustedes la pueden leer y estudiar en el libro de Reyes en el capítulo 21. Pero lo que yo quiero que usted entienda acá es que esas cartas, si hubieran llegado a esos oficiales sin el sello del rey, ellos hubieran entendido que esas cartas no eran auténticas y por tanto nunca jamás hubieran hecho la barbaridad que hicieron. Pero como era un edicto del rey, era auténtico, firmado por el sello, entonces no les quedaba opción. Tenían que obedecer el edicto del rey. Así es que cuando Dios nos da al Espíritu Santo, es como si Él nos estampara su sello que dice, esta persona me pertenece y es ciudadano auténtico del reino de Dios, es parte de mi familia. Así es que si usted tiene el sello de Dios, Dios le dice a usted que usted es un ciudadano auténtico de la familia de Dios. Usted pertenece al reino de Dios. Número 3. Además, el sello de Dios indica o implica propiedad. Si tenemos el sello de Dios, eso implica que nosotros pertenecemos, somos propiedad de Dios. Les voy a contar rápidamente otra historia del Antiguo Testamento. Cuando Jerusalén estaba sitiada por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, Dios le mandó una palabra a Jeremías diciéndole que había un campo, el campo de, espere para ver si me acuerdo el nombre, era Anatot, casi parecido al otro. Pero Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, compra el campo de Anatot. Y esa compra tenía una connotación profética, de que Dios restauraría del cautiverio un día y ellos volverían a comprar sus propias tierras. O sea, vamos a dejarlo así rápidamente para que ustedes luego puedan estudiar la historia en Jeremías capítulo 32. El pueblo de Dios está entrando en cautiverio y Dios le dice a Jeremías, profeta de Dios, vaya y compre aquella tierra o compre esa tierra. Y la compra de esa tierra va a ser una declaración profética de que un día Dios les va a hacer volver del cautiverio y ustedes podrán volver a comprar las tierras que son de ustedes. Hasta ahí dejamos la historia, ustedes la pueden estudiar luego. Jeremías capítulo 32, versículo 10 dice, esto ya es Jeremías haciendo la compra de la tierra. Dice, firmé la escritura y la sellé. Llamé testigos y pesé la plata en la balanza. En el momento en que él firmó la escritura y la selló, esa propiedad pasó a ser propiedad, valga la redundancia, de Jeremías. Y lo mismo es cierto de nosotros. Cuando Jeremías selló la escritura frente a los testigos, Jeremías dejaba en evidencia que el campo era propiedad legítima de él. Cuando el Espíritu Santo sella a un creyente, la marca de propiedad divina está en él y nosotros somos nada más y nada menos que propiedad de Dios. Dios ha puesto un sello en cada uno de nosotros. Voy rápido, pero espero que me vayan siguiendo. Número 4. Autoridad. No solamente es propiedad, no solamente es autenticidad, no solamente es seguridad, pero también es autoridad. El sello provee autoridad. Todo se sabe en la historia de Esther, ¿verdad? En la historia de Esther aparece un hombre malo que se llamó Amán, que en sus planes él tenía exterminar a los judíos. Y él elaboró todo un plan, pero dentro de esa misma historia, y les desafío a que lean el libro de Esther, que es cortito y lindísimo, es uno de los únicos libros en el que el nombre de Dios no es mencionado explícitamente, pero donde más se ve a Dios trabajar, en ese libro. Pero Esther y Mardoqueo, que son los protagonistas de esta historia, Esther siendo el principal, ellos querían proteger al pueblo de Dios de las barbaridades de este hombre Amán. Y dice la Biblia que Dios puso a Esther en gracia ante el rey Asuero, y Amán terminó siendo ahorcado en la misma horca en la que él planeaba ahorcar a Mardoqueo y pensaba luego exterminar al pueblo de Dios. Pero había un edicto, todavía, aún con todo y que Amán ya había muerto siendo el enemigo, había un edicto que había sido sellado por el rey. El rey le había dado a Amán su anillo, y con ese anillo Amán había sellado un edicto que decía que el pueblo judío podía ser exterminado, o sea, que podían matar a los judíos. Así es que este edicto era una autoridad porque había sido sellado por ese rey. Y la única manera de solucionar este problema era si el rey emitía otro edicto y lo sellaba, porque el sello tenía autoridad de parte del rey. Leemos en el capítulo 8, versículos 7 y 8 del libro de Esther. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él le he colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues, vea qué bonito, escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Por tanto, el sello implica autoridad, en este caso de parte del rey. Lo que yo trato de ilustrar por medio de esta historia, en una manera muy resumida, es esa autoridad que tiene ese sello. Quien quiera que cargue el sello del rey tiene la autoridad tal como si fuera el rey mismo. Cuando él ponga un sello, es como si el rey le estaba diciendo. Y en ese tiempo lo que sucedía era que el rey le decía: tome Esther, aquí está el sello, aquí está mi anillo, vaya y haga el edicto y séllelo como si yo mismo lo hice. Así es que, diciendo eso, cuando los cristianos son sellados por el Espíritu Santo, también son enviados a proclamar y enseñar la palabra de Dios, el Evangelio, y lo hacen con la autoridad de Dios mismo, porque llevan el sello de Dios. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros proclamamos las verdades de Dios, nosotros lo hacemos con la autoridad, con el respaldo de Dios. Lo hacemos en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cargamos en nuestras vidas el sello de Dios. El sello da autoridad. Y por último, el sello trae garantía. Garantía de nuestra herencia. Versículo 14 en la primera parte dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Debemos dejar claro que el sello del Espíritu Santo nos es dado como la garantía de que verdaderamente recibiremos la herencia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22 dice: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como una garantía. Segunda de Corintios 5:5 dice: y el que nos preparó para esto, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como una garantía. Lo que yo quiero decir con esto es que nosotros, además de esas cuatro hermosísimas verdades que acabamos de ver, nosotros tenemos garantizado que recibiremos la herencia, o sea, que estaremos para siempre con Dios, ya que ese sello es garantía de Dios de que nosotros recibiremos esa herencia. Podemos estar seguros acerca de nuestro futuro porque tenemos la garantía de la herencia en Cristo Jesús. No importa cuánto tengamos que sufrir, no importa qué tan duro sea pasar por esta vida, nosotros tenemos garantía, porque tenemos el sello de Dios. Y estamos seguros de que así será. Recapitulo rápidamente mencionando solamente las palabras. Por medio del sello de Dios tenemos seguridad, tenemos autenticidad, somos propiedad, tenemos autoridad de parte de Dios. Y por último, tenemos garantía de que Dios verdaderamente traerá esa herencia a nosotros. La tercera parte de este estudio es muy corta en realidad, y termino ya con esto. La meta de nuestra herencia. ¿Por qué la herencia? Y digo que es muy rápido porque yo ya mencioné esto cuando hablé de la preeminencia de Dios. Dice el versículo 14, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios ha hecho todo esto con la meta de que seamos para alabanza de su gloria. Y esto ya está muy claro, yo creo, para cada uno de nosotros. Pero yo quiero que nosotros entendamos esto además como una garantía para nosotros. Y yo lo mencioné hace un rato, pero piense, ¿qué, usted puede hacer que se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con garantía? O sea, ¿qué tiene que ver que Dios diga que es para alabanza de su gloria, con la garantía de que nosotros lo vamos a recibir? En mi razonamiento, yo creo que esto tiene completa relación con la seguridad y la garantía. Yo creo que más bien, en vez de preguntarnos qué tiene que ver esto, deberíamos de preguntarnos qué inspira a Dios a cumplir todo esto. O sea, si lo que acabamos de nosotros ver es cierto, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que inspira a Dios a cumplir todo esto? Y yo quiero que usted se pregunte, ¿será que yo inspiro a Dios a cumplir sus promesas? ¿Será que hay algo bueno en mi vida que inspire a Dios a cumplir sus promesas? ¿Cómo nos sentimos muchas veces nosotros y decimos, hoy voy a hacer esto porque Dios va a estar completamente feliz por lo que yo estoy haciendo? Y probablemente creemos que nosotros podíamos inspirar a Dios a cumplir sus promesas. Pero yo quiero desilusionarlo completamente. Si Dios tuviera que cumplir sus promesas por causa de la inspiración que usted le provee, déjeme decirle que estaríamos absolutamente perdidos. Pero hay garantía de que Dios cumplirá sus promesas porque Él no está inspirado en nosotros. Él está inspirado en su gloria. Entonces, Él cumplirá porque Él ha planeado esto para la alabanza de su propia gloria. Y esa debe ser la más grande garantía que nosotros tenemos el día de hoy. No se trata de nuestra vida, no se trata de nuestra gloria. Solamente se trata de la gloria de Dios. Nuestra esperanza es segura porque Dios es santo y es justo y Él cumplirá sus promesas para la gloria de su nombre solamente. Isaías capítulo 43, versículos 20 y 21 dice, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, pero he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido, el pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. El pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. Dios se inspira en su propia gloria, y por eso nosotros estamos seguros, porque es solamente para gloria de su santo nombre que nosotros vamos a recibir esta bendita bendición futura. El creyente, después de conocer estas verdades, creo que amorosa y voluntariamente decide vivir su vida para la gloria de Dios. Amorosa y voluntariamente decide vivir su vida en obediencia a Dios para su gloria. El que no cree, una persona que no cree, al escuchar este mensaje, bien sea por parte mía o por parte de cada uno de ustedes, y respondiendo con fe al llamado del Evangelio, es una persona más que será parte de esa herencia bendita. Así es que deberíamos de anhelar que otras personas puedan conocer este mensaje. Conocer estas verdades nos manda a vivir en todo lo que hagamos con el único propósito por el cual fuimos creados, para alabanza de la gloria de su nombre. Esa es la razón por la que usted está acá. Nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestra propia gloria, pero Dios nos creó a nosotros para gloria de su nombre. Y nos manda además a compartir este mensaje con muchas otras personas que no tienen esperanza. Porque es lo único que nos va a ayudar a nosotros a atravesar las situaciones difíciles en esta vida, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza segura en Jesucristo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque desde el eterno pasado planeaste tu plan y lo has ejecutado, y en el presente nos has redimido por tu sangre. Y ahora podemos saber que tenemos garantía segura de nuestra herencia, porque todo ha sido y siempre será para la alabanza de la gloria de tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, que nosotros podamos reposar en esta verdad, que nosotros podamos meditar en esta verdad, que esta verdad transforme nuestra manera de pensar y nos lleve a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.